Comienza la nueva temporada de este 2021-2022 de Radio FAPA Somos Escuela. Y para comenzar directamente, pues estamos con Miguel Navarro, que vamos a conducir el programa. ¿Tienes el carnet de conductor veterano o no?
Yo creo que sí, no sé si me lo das, Juan, pero lo que no dudo es que vamos a empezar esta temporada con muchas ganas y mejorando día a día como un buen vino.
Pues has demostrado de sobra, con múltiples pruebas difíciles, que sí, que puedes estar en la radio, como todo el mundo, claro que sí. Y bueno, vamos a hacer las presentaciones. ¿Con quién vamos a quedar hoy?
Pues creo que tenemos aquí a Mari Carmen Morillas, la presidenta de la FAPA, un año más con nosotros. ¡Qué alegría! Bienvenida.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese verano que ha sido tan caluroso y al mismo tiempo que no ha dejado de dar noticias?
Pues bien, ya quedó lejos el verano. Ya estamos en otra etapa, hemos cerrado ese ciclo, esas vacaciones y ese rato también tan necesario de desconexión, y ya estamos trabajando pues de una manera pues muy activa.
Yo estaba pensando, a ver qué os parece, que pensemos ahora en cómo queremos que sea el programa de esta temporada. ¿Y seguimos con Conexión FAPA?
Yo, como queráis, estoy a vuestra disposición.
Yo creo que sí, es imprescindible, ¿no, Miguel?
Sí, yo creo que sí, es una parte clave del programa.
Pues las noticias desde la FAPA, desde la Federación, son parte fundamental de lo que trata de transmitir el programa, y tenemos que seguir. No sé si acaso queréis cambiar la sintonía que introduce, le damos un cambio o seguimos con esa película de Friends Connection.
Pues eso yo lo dejo en vuestras manos. Tenéis muchísimo mejor criterio que yo, seguro.
Bueno, pues vamos a continuar con esto y seguiremos avanzando pues en otros contenidos, ¿no? A mí, no sé, me parece que a veces se nos queda el tiempo muy corto porque nos gustaría que participara mucha más gente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, podríamos decirle a Mari Carmen que cada semana invite a alguien de la Junta para que vaya hablando cada semana de un tema distinto. ¿Cómo lo ves, Mari Carmen?
Perfecto, aceptamos pulpo. Lo vemos estupendo. Muy buena idea.
Vale, pues bueno, vamos ahora a esperar que el pulpo acierte y acepten en la junta directiva pues ir participando, sobre todo para conocer otras opiniones, otras preocupaciones, informaciones más locales, y de ese modo pues seguir recorriendo todas las zonas de la Comunidad de Madrid.
Sí, los compañeros seguro que estarán encantados. Se lo transmitiré y bueno, nos pondremos manos a la obra.
Vale, esto puede ser una novedad. Otra novedad, ¿te ocurre alguna variación en tu sección, Miguel?
Yo creo que las entrevistas están bien, pero este año podríamos enfocarlas a un tema más concreto como la diversidad y la educación. Entonces, creo que este año podemos tirar por ahí, excluyendo que alguna semana haya algún evento especial que tengamos que mencionar.
Ah, claro.
¿Te parece bien, Juan?
Siempre hay sorpresas, pero me parece la idea estupenda porque hay mucho que decir y mucho que hacer precisamente en este terreno. Así que seguimos con la entrevista de Miguel Ángel Navarro. Y si quieres modificar algo el título, pues estamos a tiempo.
Yo creo que está bien, pero si tienes alguna sugerencia creativa, es bienvenida.
Nos lanzamos con la sintonía también que teníamos. Y ya poco a poco, semana a semana, iremos perfilando. Pues nada, cerramos esta presentación, este reencuentro, y nos vamos a las secciones. ¿Por qué no? Venga, que entre en sintonía. Comenzamos Comenzamos Radio FAPA de esta manera, después de varios meses en los que han ocurrido bastantes cosas. La educación ha seguido siendo noticia y bueno, pues ya conocemos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Vamos a hacer de nuevo esta presentación para quien se enganche ahora al programa. Mari Carmen.
Hola.
¿Cómo ha ido este verano con esa vuelta, preparando esa vuelta al curso y con otros asuntos que también nos han sorprendido porque hemos visto que incluso habéis tenido que publicar varias notas de prensa?
Sí, bueno, el trabajo en educación nunca para y en verano, aunque sea un periodo estival, pues la consejería sigue trabajando y por ende, por supuesto, la federación también. Hemos tenido varias citas importantes y varios hitos marcados a lo largo de este verano, en el cual la federación pues, ha seguido trabajando pues, a todo tren. Entre ello, por ejemplo, entre otras acciones, pues, nos hemos encontrado con una convocatoria de la nueva ministra de Educación, ya que bueno, pues, nombraron a la nueva ministra, a Pilar Alegría, y bueno, nos convocó a través de nuestra confederación y tuvimos una reunión con ella a finales de agosto. De igual manera, pues bueno, se han ido sucediendo pues diferentes eventos que han sido muy importantes y que han requerido de un seguimiento de la federación, pues como puede ser, por ejemplo, pues estos acuerdos a los que llegaron en la conferencia sectorial como en el Ministerio de Educación, que luego obviamente repercutía en las decisiones que luego fueran tomando las comunidades autónomas en el inicio de curso que ahora mismo estamos viviendo.
Ya que has mencionado esa primera reunión con la nueva ministra, entendemos que las reuniones con la Comunidad de Madrid, con Osorio, siguen todavía pendientes desde hace mucho, ¿no?
Sí, lleva sin recibir a la federación y sin realizar ni siquiera una llamada, pues un año prácticamente. La última reunión que tuvimos fue antes del inicio del curso pasado, también por petición, por supuesto, de la federación, en el cual le insistimos en varias ocasiones en la necesidad de reunirse con la comunidad educativa. Y en este inicio de curso, pues la consejería se ve que ha estimado que no es oportuno reunirse con la comunidad educativa, algo que no es entendible, ya que además la administración debe propiciar y fomentar la participación educativa. No es que nos dejen participar, eso es un error, es que deben potenciarlo, es su obligación. Y también la nuestra, la de estar participando en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Tristemente, pues nos ha vuelto a decepcionar el consejero de Educación, pues en este sentido, faltó a su palabra en el inicio de curso con asuntos en los que se había comprometido con la federación, faltó a su palabra y ahora pues volvemos otra vez a lo mismo, incluso estamos escuchando ciertos comentarios que no se ajustan ni mucho menos a la realidad y nos entristece y no nos parece que sea lo correcto.
Es una pena, pero bueno, iremos viendo algunos de los puntos en los que ciertas discrepancias y también ciertas incoherencias de la actual administración de la Comunidad de Madrid pues van a repercutir en las aulas ya desde el primer día de curso. Mari Carmen, ya que habéis tenido esa reunión con Pilar Alegría, ¿qué tal el talante de la nueva ministra? Porque con la titular anterior había una sintonía excelente.
Sí, nosotros agradecemos pues esta convocatoria porque el que te convoquen como representante de las familias siempre es de agradecer el que se potencie precisamente la participación, que es lo que tanto nos hace falta en la Comunidad de Madrid. Es una persona con el trato correcto y bueno, tenemos que vernos en más ocasiones y de hecho pues esta primera reunión que fue un poco a modo presentación y con pues para recoger también el sentir y las preocupaciones de las familias y bueno, dar también unos pequeños apuntes al respecto de los nuevos proyectos de decreto que se habían enviado sobre infantil y primaria a las comunidades autónomas, pues animándonos también a participar cuando llegue su momento en la elaboración de propuestas. Y bueno, esta reunión pues se produjo de esta manera, tuvo que ser telemática porque además a los compañeros de CEAPA, a nivel estatal, claro, es la confederación, cada uno estábamos en un lugar, incluso algunos estábamos fuera de España, entonces la reunión tuvo que ser telemática, pero bueno, nos emplazó a una nueva reunión, a una pronta nueva reunión, que espero que sea en pocas semanas, para seguir avanzando en, pues, en este trabajo tan, tan intenso y tan importante como es la educación.
A propósito, Pilar Alegría, hemos visto que hizo magisterio, aunque, bueno, especialidad de educación primaria, aunque también nos indican en la Wikipedia que no dio clases, al menos es lo que recoge esta enciclopedia digital.
Sí, pues sí, bueno, fue lo que os comento, muy correcta en el trato. Estaba acompañada también del secretario de Estado, de Alejandro Tiana, que ya le conocemos también, de la anterior Corporación de Trabajo, de la anterior ministra de Educación, a la cual, claro, también tenemos que hacer un reconocimiento por su labor y por el trabajo, a Isabel Cela, en el tiempo que ha estado en el ministerio, porque la verdad es que siempre estaba abierto el ministerio al diálogo y a la participación, y también es algo que hay que reconocer y agradecer. Ahora, bueno, se emprende un nuevo camino con una nueva ministra. También le comentamos, pues, algunas situaciones que no nos habían agradado tanto en cuanto a algunas declaraciones que se habían realizado. Y bueno, entendemos que hay que trabajar de manera conjunta, llegar a consensos y sobre todo seguir en esta línea, pues, de democracia y participación.
Hubo una nota de prensa sobre la situación del alumnado con discapacidad motora en el IES Marqués de Suance. Esto fue solo comenzar el verano, en julio. ¿Qué actividad, o sea, qué novedades hay al respecto?
Pues tenemos que volver a contactar otra vez con nuestros compañeros y nuestras compañeras del AMPA. Este problema en este centro se lleva arrastrando durante mucho tiempo, solamente que pues la comunidad educativa ha sido bastante prudente en este sentido y, bueno, ha confiado, a veces consideramos que en exceso, de la administración regional. Y bueno, en un momento dado llegó a un punto en el que no se podía sostener más esta situación, porque los chicos y chicas, hasta el último momento del curso pasado, prácticamente pues estaba incluso sin los baños adaptados. Tenía que acompañar una persona a los chicos y chicas que tenían más dificultades, con el peligro que esto conlleva. Y bueno, había situaciones que no podían ser. Y lo que se necesita es la construcción de este ascensor, que todavía estaba pendiente. Pero, como os digo, tenemos que volver a hablar otra vez con los compañeros y compañeras, y ver qué tal, cómo ha avanzado y cómo van iniciando ahora el curso.
A los pocos días de esta nota de prensa veo que hubo otra sobre los obstáculos en el acceso a la formación profesional, que no es ninguna novedad, pero que es todo lo que se dice de positivo y de lo bueno que es la formación profesional, después se traduce en carencia de ofertas educativas.
Sí, otro problema que este año pues se ha incrementado, ha sido más complicado, porque ya de por sí se ha estado haciendo mucha promoción de la formación profesional, algo muy positivo, de la inversión que se va a realizar y de las salidas que tiene y la dignificación de la formación profesional, pero resulta que a la hora de exponer pues estas opciones en la Comunidad de Madrid hay, como siempre, más demanda que oferta. Y esto se ha vuelto a constatar con el agravante que se ha incrementado incluso la demanda, pues, por esta publicidad que se ha hecho de la formación profesional. Entonces, necesitamos que se invierta en serio en esta comunidad en la formación profesional, porque han quedado fuera miles de solicitantes. Estamos hablando de los grados medios que quedaron fuera después de la fase 2, unos 7.000 alumnos y alumnas, y de formación profesional grado superior, unos 20.000. Estamos hablando de un número desorbitado de solicitantes que se han quedado desahuciados del sistema educativo en contra de su voluntad, y para muchos es la única salida y lo único a lo que pueden acceder para continuar en sus estudios. con el agravante además que en los grados medios hay un porcentaje importante de solicitantes que aún son menores de edad, que han salido de la educación secundaria, de la ESO, han optado por una formación profesional de grado medio en vez de ir por el itinerario del bachillerato y se han encontrado sin plaza y sin poder escolarizar, siendo aún menores de edad. Y esto es un problema muy serio para el alumno o alumna y para la familia, un auténtico quebradero de cabeza. Luego, el sistema para poder optar a estas plazas, primero es un mecanismo, una burocracia totalmente tortuosa, en el cual las familias, primero, que tengas los recursos y la formación para poder realizar esta solicitud telemática, porque aunque se contempla la posibilidad de ir presencialmente, pues algunos centros ponen muchas dificultades para ello. Y ahí es la primera tanda de solicitantes que se quedan fuera, por no llegar a los plazos que están establecidos, por falta de recursos y formación. Y luego, una vez que ya se ha iniciado el proceso, está la fase 1, en la cual están las vacantes y quién la ha cubierto en primera instancia. Se queda muchísima gente fuera. En esa fase 1 matriculan los que están admitidos provisionalmente y si no matriculas, entonces dejas ese hueco para los de la fase 2. A todo esto que las publicaciones no se han ajustado a los plazos que estaban previstos de publicación y tenías que estar pendiente de la página web del centro de que se publicase, si no, incluso algunos listados tenían que publicarse un viernes y se publicaron el sábado, bueno, bastante locura. Y luego una vez que termina la fase 2, lo que quedaba era esperar al famoso listado del SAE donde se publican qué ha quedado y dónde ha quedado. Y ahí la forma de, sí, el Servicio de Atención Educativa es el que publica estos listados y una vez que se ha publicado, hay una fecha en septiembre, fue el día 1 para los grados medios, pues hay que ir corriendo y el primero que llegue pues se queda con la plaza. Es decir, esto crea pues inequidad absoluta, depende que te enteres o no de esa publicación del listado. Para luego ir y conseguir la plaza. Hay gente que a lo mejor no le ha llegado el listado y no se ha enterado, o en su centro no se ha publicado porque no hay unos criterios únicos. Otros centros sí la han publicado. Luego, aparte, con la angustia de poder conseguir esa vacante, hay familias que han estado el día 1 para los grados medios antes de la apertura del centro haciendo cola en la puerta. Otras que incluso han hecho noche, que recordemos que esa noche diluvió, que fue la noche de las lluvias en Comunidad de Madrid, y se llegó a dar el caso de familias que en un centro educativo fueron por la noche para hacer noche ahí, se puso a diluviar, tuvieron que coger su coche, aparcarlo encima de la acera delante del centro y aguantar el chaparrón dentro del coche y toda la noche para estar los primeros. Pero no solamente un coche, sino que luego llegó otro coche y ya había una fila de coches para poder acceder al centro a primera hora y solo había una plaza en este centro. Te puedes imaginar la angustia de las familias. Y
pero
esto no puede
sido,
ser.
Ha sido totalmente caótico.
Por lo que nos estás contando, Mari Carmen, parece casi una guerra campal por hacerse con una plaza.
Sí, sí. Este es el proceso que tiene establecida la Comunidad de Madrid para optar a una vacante de formación profesional.
Eso me ha recordado a las de los polideportivos que la gente hacía anoche para poder conseguir una plaza en los polideportivos. Vaya, nos hemos quedado un poco atónitos porque no imaginábamos que, en fin, la dificultad sabíamos que era grande, pero no imaginábamos esto.
Además que luego se reproducían situaciones porque, claro, imagínate, el primero que ha estado en la fila y ha aguantado estoicamente todas las dificultades que han podido surgir, se ha quedado con la vacante, pero todos los demás que estaban detrás, ¿no? Entonces, claro, luego te encuentras pues con los que han estado en la fila que no tienen vacante, desesperados, otros llorando, otros mirando otra vez el listado a ver si pueden optar en otro centro a otra especialidad o la suya, pero ya es tan difícil porque en un centro te sale una, en otra dos, en otra tres, y es que a primera hora la gente, las familias han ido a buscar esa vacante, entonces es tan difícil que queden. O sea, había centros que si a las 9 abría la secretaría del centro, a las 9.05 ya no había plaza, porque el primero la había cogido.
Un caos impresionante. Supongo que vais a pedir explicaciones y que esto, al menos a la Asamblea de Madrid, tendría que llegar, porque no se puede repetir otro año.
Sí, esto se lleva arrastrando mucho tiempo, pero lo que os comento, este año además se ha incrementado, cada vez se incrementa más porque la gente quiere optar a una formación profesional y esto pues no se puede consentir, hay que poner soluciones. Tienen que reunirse con la comunidad educativa y ver de qué manera poder solucionar esto para que no se repita más, esto no puede darse.
Bueno, pues cambiamos de asunto porque esta semana, los días atrás, venían con algo que no sabíamos entender muy bien. Se habían adoptado medidas sanitarias y, sin embargo, comenzaba el año, el curso escolar comenzaba septiembre con la vulneración de los criterios. La Comunidad de Madrid ha decidido que las medidas sanitarias establecidas, da igual. ¿Qué información, qué análisis tenéis desde la FAPA?
Pues bueno, nos preocupa este inicio de curso en el cual pues, se han relajado las medidas más que lo que pensamos o consideramos que debiera hacerse, porque tenemos que recordar que es el tercer curso en pandemia, es decir, y reitero, estamos en pandemia todavía, nadie sabe qué puede pasar, de hecho el COVID-19 pues está teniendo diferentes variantes más contagiosas, es decir, hay que ser más humilde, más previsor y tener pues más prudencia al inicio de curso, porque estamos hablando de muchos miles de estudiantes y si a esto le sumamos los docentes y de la comunidad educativa que vamos a estar en los centros. Entonces, consideramos que no se deberían relajar todavía las medidas tantísimo. Y además que las medidas que han llegado, que han sido efectivas, como puede ser la bajada de ratio por docente, es decir, el número de alumnos y alumnas por docente, se debe mantener porque ha sido una medida higiénico-sanitaria que ha funcionado, pero sobre todo ha mejorado la calidad educativa. Es algo que llevamos reivindicando décadas, que ha venido con la pandemia. Y pedimos que se mantenga. Lo que pasa es que luego ves los datos de otras comunidades, por ejemplo, en cuanto a contratación de docentes, y resulta que prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas mantienen esas contrataciones para poder facilitar esa bajada de ratio. Y vemos que luego hay algunas, como puede ser Andalucía o, como no, Madrid, por ejemplo, que al revés, que no van a contratar, que van a contratar muchísimos menos. Y esto se traduce, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en concreto, en el despido de unos 7.000 docentes. Uh-huh. 7.000 docentes que si hacemos cuentas y somos conscientes, es que estamos hablando que, claro, la ratio sube, porque si no hay docentes es imposible. Uh-huh. Ahora, que lo peor de todo es que el motivo no sea el económico, que es lo que ha declarado el consejero de Educación ante los medios, que no es un motivo económico, sino que ellos consideran pues, que bueno, volver a las antiguas ratios está establecido como posible y que entonces pues ya está, pues no se contratan los docentes y punto, no, pero eso no es responsable. Aparte que desde el Ministerio de Educación se está pidiendo a las diferentes comunidades autónomas que se priorice educación a la hora de repartir los fondos COVID que van a llegar y a Madrid va a llegar mucho dinero y lo hay. El problema es, pues eso, que no hay interés, ni prioridad, ni voluntad política para hacerlo. Y a todo esto, claro, también nos preocupa mucho que si no hay inversión, pues que también se deje de un lado la atención emocional tan importante, estos problemas que están surgiendo en los jóvenes en cuanto a ansiedad, a depresión, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, al aumento del intento de suicidios en adolescentes. Educación ahora mismo tiene un reto muy importante y es que este curso es crucial para la comunidad educativa y parece que a veces no se es consciente de la importancia que tiene.
Pues estamos iniciando el curso mirando el calendario, un calendario que seguramente haya sido también objeto de discrepancias. Ya de entrada, el modo en el que comienzan las clases con llegar una hora, volver al día siguiente otra hora, etcétera, ha sido criticado más de una vez por la FAPA. Son horas lectivas, es horario escolar y no horario de prisión, es horario de aprender, de entrar en la educación. Tenemos solo 3 minutos, Mari Carmen. ¿Qué auguras para este curso? Sabemos que es muy poco tiempo, pero ¿iremos ya hacia la normalidad?
Bueno, eso es el deseo, yo creo que de toda la ciudadanía, el ir yendo hacia la normalidad, la tan ansiada normalidad. Pero bueno, yo creo que lo que sí puedo constatar y me gustaría que fuera una realidad es la unión de la comunidad educativa. Y bueno, al final las organizaciones, lo que sí tenemos claro es que educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad y vamos a realizar todas las acciones, movilizaciones, todo lo que sea necesario para visibilizar y para hacer constar nuestro sentir y para que intentar al menos que se haga justicia. Y es que se cumpla un derecho fundamental que es el acceso a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. Nuevo curso, un curso con un reto muy importante, como has dicho. No sé si hay alguna observación especial, Miguel, sobre este panorama que se nos avecina.
Pues la verdad es que a mí me ha parecido, bueno, me ha dejado atónito, igual que a ti, lo que nos ha comentado Mari Carmen sobre la formación profesional, pero espero que esto se vaya arreglando con los años y vamos a ver cómo transcurre el curso escolar.
Pues nada, nos volvemos a ver ahora semana tras semana aquí en Radio FAPA Somos Escuela. Gracias, aquí termina esta conexión FAPA y buena semana educativa, Mari Carmen.
Igualmente, un abrazo.
Buena semana educativa, un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a esta nueva temporada de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta temporada está plagada de novedades. Y ahora vamos a repetir las que afectan a mi sección, por si hay alguien que se acaba de incorporar. Y es que esta temporada vamos a dirigir más las entrevistas hacia o el ámbito de la diversidad y la inclusión dentro de la educación. Si bien es cierto que esto no es óbice para que algunas semanas se cuele en el noticiero algún otro tema de interés o de actualidad. Así pues, vamos a comenzar ya la entrevista. Y es que esta semana, para abrir esta nueva temporada, tenemos nada más y nada menos a Adrián Sanz Pombo, jugador en la División de Honor Liga Nacional del equipo de Las Rozas FDI de baloncesto en silla de ruedas. Hola, ¿qué tal, Adrián? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
A ti por estar aquí. Adrián, tú eres estudiante, bueno, has sido estudiante de INEF, ya te has licenciado y eres jugador de baloncesto en silla de ruedas profesional.
Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Amplíanos esta noticia.
Bueno, desde pequeño siempre me ha gustado el deporte y la actividad física y decidí enfocar mi carrera profesional a este ámbito. Por eso de estudiar la carrera que antes se llamaba INEF, ahora se llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, CAFID. Uh-huh. Y me dediqué a enfocármela un poco a... No sabía si dedicarme al alto rendimiento o a la educación. Y al uh-huh. final pues me cogí la rama de educación física como docente. Uh-huh. Y había intentado compaginarla con lo que es mi deporte, el baloncesto en silla, durante toda la carrera.
¿Y cómo has podido compaginarlo? ¿Ha sido un gran esfuerzo?
Sí, a ver, todo esfuerzo necesita un sacrificio, ¿no? Uh-huh. Al final dedicabas muchas horas a entrenar, puesto que en la categoría en la que estoy jugando yo juegas a nivel nacional, uh-huh. juegas por toda España, entonces tienes que viajar. Y viajas, estudias en el autobús, en el avión, donde sea. Entonces, al final requiere mucho esfuerzo, pero si te organizas bien y sabes llevarlo, puedes sacar adelante tus proyectos. Yo, mi carrera era en 4 años y al final pues decidí alargarla un poco más, que tampoco es tan diferente un año más.
Y siguiendo por esta rama, ¿crees que el estudiante deportista como tú obtiene mejores calificaciones? Como ya decían los romanos, mens sana in corpore sano.
Sí, es verdad que hacer actividad física antes de ponerte a estudiar te relaja un poco la mente, pero muchísimo. ¿Sacar más notas? Pues también un poco depende de ti mismo. Si tú estás estudiando X horas y utilizas las X horas de forma eficiente al 100%, estoy segurísimo que sacas mucho rendimiento. Si dedicas X horas pero no las aprovechas del todo, a lo mejor tu rendimiento baja. Todo depende de la persona. En mi caso fue, pues he ido sacándola poco a poco. Ha habido alguna espina que sacar que ha costado un poco más, pero mis notas no han sido muy bajas, la verdad.
Siguiendo por ahí, por la universidad y los estudios, ¿qué tipos de apoyos o medios, o por el contrario, dificultades ha tenido la universidad contigo, vaya?
Pues mira, como mi capacidad es física, he tenido usado sillas de ruedas manual. El primer inconveniente que nos encontrábamos son estas infraestructuras. Las infraestructuras de las universidades, sobre todo aquellas que, como la mía, que están hechas en la época de Franco, por ejemplo, pues no están muy adaptadas. Ese ha sido un inconveniente. Sí es verdad que yo, por ejemplo, animo a toda persona que tenga una discapacidad y que quiera formarse en la universidad, que hablar con profesores, hablar con decanos, no muerden, sino que todo lo contrario. Si tú presentas un problema, pero también presentas soluciones, posibles soluciones, se puede solucionar mucho. Mi carrera es de deportes, por ejemplo. O sea, tienes que saber hacer determinados deportes. El usar una silla de ruedas deportiva. A ver, eso es otro inconveniente que solventamos rápidamente. Luego, la formación de profesores, pues bueno, en mi carrera es algo más complejo. Hay mucha práctica deportiva que no se hace, que es poco desconocida. Al final, el no saber cómo es la persona también les afecta. Pero si es lo que digo, si al final pones empeño en lo que quieres hacer, los problemas los vas a solventar.
A raíz de lo que nos has contado, porque algunos deportes no son muy conocidos, ¿crees que se debería fomentar más el deporte inclusivo?
Sí. Y voy a decir porque al final el deporte es una práctica conjunta, sobre todo en los deportes colectivos. Baloncesto, fútbol, hockey. Pero ¿por qué no ir yo con un amigo que no tiene discapacidad a jugar al tenis, a jugar al pádel, a jugar al baloncesto en una cancha? Hay que enseñar las herramientas que se pueden utilizar para poder hacer eso.
Y ahora, como experto en educación deportiva, ¿qué consejos les darías a todos los jóvenes, vayan en silla o no, que estén pensando en practicar algún deporte?
Lo primero, que vean qué es lo que les gusta. Lo segundo es que busquen las posibilidades que tienen para poder ejercer lo que les gusta. O sea, si yo, por ejemplo, me gusta el baloncesto, buscar escuelas donde me puedan iniciar en el baloncesto. Si me gusta el fútbol, pues lo mismo. Que vea ahí poco, busco una solución fácil, pero siempre hay en cualquier sitio, fundaciones, escuelas, clubs, hay un montón de sitios donde te pueden enseñar el deporte, ya no como competición, sino como ocio.
Bueno, ya cambiando un poco de tema, pero siguiendo en la línea del deporte, recientemente han sido los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. ¿Crees que el deporte paralímpico ha sido tratado de la misma manera que el olímpico?
Pues mira, voy a hacerte una comparativa. Es cierto que en el deporte olímpico hay un número determinado de medallas olímpicas. Si, por ejemplo, miramos en natación tú tienes estilos de crawl, espalda, braza, mariposa y distintas series. Ponte que no sé cuántos hoyos son exactamente, Pero son, ¿qué? ¿10 medallas como mucho? Por tanto para masculino como para femenino. 20 en total. Pongamos por caso, ¿no? En deporte paralímpico, de esas 20 medallas las podemos triplicar, porque hay más categorías. Dependiendo de la discapacidad que tenga cada uno, hay más categorías. Pero si tú haces una comparativa de porcentajes de medallas obtenidas entre unos y otros, de tantas opciones máximas, ¿a cuántas han obtenido? En deporte paralímpico, en total, han sacado 37 medallas este año, si mal no recuerdo. Si no eran 37, por ahí andaba. Ha aumentado mejor que en Río, incluso. Y en Olímpicos, creo que eran 20, ¿puede ser? No me acuerdo
Puede
muy bien
ser.
exactamente. Al final han tenido menos medallas y, por lo tanto, menor porcentaje. ¿Cuánta gente ha visto las Olimpiadas? Un montón de gente. Porque siempre había en cualquier, en la televisión pública, siempre ha habido un partido de baloncesto, de tenis, de fútbol, de natación, las carreras. Los horarios que se han puesto este año en las Paralimpiadas eran súper difíciles de encontrar. Yo, por ejemplo, que me encanta el baloncesto, levantarme a las 2 de la mañana a conectarme a internet para ver a la selección femenina o a la masculina y tener que verla en internet, no poder verla por televisión, marca un poco, ¿no? Creo que falta mucho para que el deporte olímpico y paralímpico sea igual, pero vamos poco a poco.
Bueno, pues nos quedamos con eso, con que vamos poco a poco. Muchas gracias, Adrián Sanz Pombo, por haber estado hoy aquí con nosotros.
Nos despedimos por hoy, pero volveremos la próxima semana con la segunda edición de esta temporada de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Ante nada, despedir a Adrián. Muchas gracias por haber estado hoy aquí.
Un placer.
Y nos volveremos nosotros a ver en la próxima semana. Un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Vamos a acercarnos a las zonas. No nos vamos a quedar en el centro. Este curso tenemos la intención de viajar un poquito por las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Y eso lo vamos a hacer principalmente con el apoyo de las personas que están en la junta directiva, con las delegaciones, con las ampas. Y vamos a comenzar hoy con esta nueva sección con Mar López, con quien tanto quería, porque hemos compartido algunos de los programas ya. Hola Mar, gracias por atendernos.
Hola, buenas Juan, ¿qué tal?
Pues bien, estamos iniciando una temporada en la que queremos darle más vida al programa, sobre todo con la más participación, más voces, más presencias y compartir también las cosas de cada zona. Tú estás en la delegación de Valdemoro y como, bueno, el curso está empezando esta semana, no han hecho más que unas pequeñas presentaciones. ¿Qué tal por ahí?
Pues bueno, como dices, estamos comenzando, aunque de forma, o sea, el encuadre de la Comunidad de Madrid efectivamente también nos involucra, claro. Y bueno, pues preocupados, ¿no? Por este inicio de curso en el que volvemos a tener las ratios anteriores y eso a lo mejor nos puede llevar a que haya gente que se decante por semipresencialidad en algunos cursos, porque cumplir el 1,2 tampoco está muy asegurado con las infraestructuras tan deficientes que hay en algunos centros. Entonces, bueno, en ese sentido estamos preocupados a nivel autonómico, que nos afecta, claro. Y luego, en concreto en Valdemoro, tenemos pendiente un tema que ya arrastramos desde el curso pasado. Y es que se eliminó por parte del Ayuntamiento de Valdemoro la figura de atención en 3 años que apoyaban a las profesoras con los más chiquititos, pues porque evidentemente son los que más problemas en el plano físico pueden tener. Me refiero, pues bueno, a algunos que todavía no controlan muy bien sus necesidades o cuando se ponen un poco pachuchos. y era una figura que además no se quedaba en esas funciones exclusivamente, ¿no? La verdad es que las profesoras de 3 años estaban, las maestras, muy a gusto con esta figura y con ese apoyo que tenían ahí. Y pues el curso pasado, con el tema de la COVID, el ayuntamiento decide eliminar esta figura, este apoyo en 3 años de los colegios públicos. Por más que nos reunimos con ellos, les pasamos hojas de firmas de las personas, bueno, de las padres y madres, especialmente de 3 años, claro, que son los que estaban más preocupados por la desaparición de esta figura, no ha habido manera de revertir la situación. No están por la labor y además lo dejaron de forma bastante contundente cerrado este asunto. Han reubicado al personal en otras funciones dentro del ayuntamiento y este año lo queremos retomar. Y lo queremos retomar además desde la óptica de un incumplimiento del plan de igualdad que el propio Ayuntamiento de Valdemoro tiene, y lo tiene en activo, en el que esta figura está recogida. Y es verdad que, claro, en el plano de conciliación familiar esta figura es fundamental, porque tú estás trabajando y de repente te llaman y te dicen, oye, tienes que venir a por tu hijo o a por tu hija porque se ha hecho pipí y, ala, ven tú y cámbiale tú y ponle tú al día. Entonces, bueno, esto específicamente para las mujeres, que solemos ser las que recibimos este tipo de llamadas, pues bueno, claro, te hace un apaño. Entonces, bueno, vamos a ver si pues les hacemos reflexionar desde este plano y podemos recuperar esta figura.
Que era algo que ya estaba consolidado, sí, prácticamente.
Estaba consolidado y, bueno, estaba consolidado desde hace bastantes años, de hecho, desde el gobierno del PP, que fue realmente quien instauró esta figura muy acertadamente, pensamos nosotros, y nada, resulta que nos llevamos esta sorpresa ahora que nos la quitaban. Así que, bueno, a ver si la podemos recuperar. En eso estamos ahora, en principio. Luego ya veremos.
Comenzamos el curso con retos como los primeros que has mencionado, y además este particular de la zona de Valdemoro que estaba ahí pendiente. Vamos a escuchar una lectura y vamos a cambiar de tema, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues música, maestro.
Justa nació en 1896 en la localidad zamorana de Moraleja del Pino y dedicó toda su carrera a la enseñanza, en una época de gran resurgimiento cultural en España, pero que también vivió uno de sus episodios más negros con la Guerra Civil. Tras estudiar magisterio en 1918, obtuvo su plaza como maestra y también en ese mismo año se afilió a un sindicato, concretamente a la Unión General de Trabajadores, UGT por sus siglas. Su primer destino fue una pequeña escuela rural en la Sierra de Ávila, donde ya empezó a mostrar su pasión por la enseñanza. En 1921, la joven profesora se trasladó a Madrid, tras obtener plaza en el Grupo Escolar Cervantes, un centro vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, que precisamente, al igual que ella, también perderá su calle próximamente en la capital por el mismo motivo. Gracias a la Junta para la Ampliación de Estudios, Freire pudo viajar becada a países como Francia y Bélgica, donde conoció otros métodos pedagógicos y amplió sus conocimientos. En 1933 fue nombrada directora del Grupo Escolar Alfredo Calderón, siendo una de las primeras mujeres españolas en dirigir un grupo docente formado por hombres. Sin embargo, pronto iba a llegar la Guerra Civil, truncando cualquier esperanza de progreso. Ante la imposibilidad de mantener las clases abiertas durante el conflicto, la maestra se traslada a Valencia y organiza, junto a otros docentes, las comunidades familiares de educación, donde estos vivían junto a los alumnos en un clima casi familiar. En estos años, Freire tuvo varios cargos de responsabilidad para el gobierno republicano, y al finalizar la guerra, fue detenida por el franquismo y encarcelada en la prisión madrileña de Ventas, donde siguió organizando clases de alfabetización e incluso tuvo entre sus alumnas a las 13 Rosas. Ya fuera de la cárcel, en 1952, solicitó el reingreso en el cuerpo funcionarial de magisterio, algo que se le concedió al año siguiente, aunque se le retiraron todos los derechos previos y se le prohibió ejercer en Madrid. Finalmente, en 1958, pudo volver a la capital, donde dio clases en el Colegio Británico. En sus últimos años, escribió en revistas especializadas como El Magisterio Español, hasta su muerte en 1965, a los 68 años.
Bueno, pues gracias, Miguel, por esa colaboración. Marc, que este personaje pues es todo un referente al que se le pone una calle. Y además entiendo que siguiendo escrupulosamente lo que es la ley, no sé, el señor Astray fue un criminal, ¿no? Es el que viva la muerte, estas cosas. ¿Y por qué vuelve a aparecer este fantasma en la calle y el homenaje a lo que era una maestra pues desaparece?
Bueno, pues nosotros la verdad es que estábamos muy preocupados por esta reversión de una medida que era, yo también considero y consideramos desde la Federación, ajustada a la ley. Pero evidentemente las leyes, como siempre, se interpretan. Hay jueces que interpretan esas leyes y aquí hubo un recurso de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, que fueron los que recurrieron la decisión del cambio de calle. Y bueno, que en un principio el juzgado de lo contencioso de administrativo de Madrid, creo que era el número 14, no sé si me equivoco, pues desestimó. Pero bueno, se hizo una apelación y bueno, al final, desde el Tribunal Superior, llega la noticia de que no, que efectivamente este señor, Millán Astray, pues no queda evidenciado, ¿no?, que fuese de forma contundente pues alguien contrario, no, pues que no sé cómo decirlo, no, que no quedaba evidenciado su participación en la sublevación militar. Desde el Ayuntamiento de Madrid están de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior, dicen que había falta de rigor del anterior equipo de gobierno a la hora de aplicar la Ley de Memoria Histórica. Y bueno, que no consideran que tuvo intervención alguna en el alzamiento militar. ¿Qué pasa? Que es cierto que Millán Astray no estaba en España, ¿no?, cuando se produjo la sublevación militar, pero se sumó inmediatamente a ella. Y luego fue nombrado por Franco como responsable de la Oficina de Prensa y Propaganda. Entonces tuvo un papel importante, evidentemente. Es el fundador de la Legión, que trajo aquí pues esas tendencias africanistas, ¿no?, esas formas de actuar un poco más salvajes. Y bueno, la verdad es que quitar a una persona como Justa Freire, una maestra de la República, pues la verdad que estaba acunada en la institución libre de enseñanza, pues claro, no tiene color. Es que una calle no es solo una placa que se cuelga, significa muchas cosas, da lecciones también, ¿no?, a los ciudadanos. Al final, este tipo de mensaje es el que predomina o el que debe devolver al callejero, y una persona que estaba, ya te digo, vinculada perfectamente a la institución libre de enseñanza, que por cierto es otra calle, que en este caso era una avenida, que también van a revertir y va a volver Hermanos García Noblejas. Aprovecho ya y lo digo también. Sí. Otra locura.
¿También?
Sí, sí, sí. La Institución Libre de Enseñanza, que si me permites, es que en sus estatutos, la Institución Libre de Enseñanza, en su artículo 15, decía que la Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, ¿no?, proclamando solo el principio de libertad e inviolabilidad de la ciencia y la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto a cualquier otra autoridad. Entonces, algo así, que se retire del callejero y que vuelvan falangistas como los hermanos García Noblejas, pues tampoco lo podemos comprender. O sea, estas decisiones evidentemente pasan eso, pues por unos tribunales, por unos juicios, pero nosotros no compartimos para nada la decisión y no compartimos tampoco para nada que el Ayuntamiento de Madrid no se haya opuesto a esta decisión, no ha luchado en absoluto, no la ha recurrido y ha estado presta a cambiar estas placas. Entonces, bueno.
Realmente los hermanos García Noblejas, el valor que tienen es como falangistas, haber sumado al golpe de Estado de Franco, ¿no? El julio del 36.
Así es, así es.
Y morir en el bando nacional, entre comillas, el bando, bando golpista.
El golpista, realmente los sublevados, ¿no? los que dieron el golpe de Estado. Ellos, algunos de los hermanos estuvieron en el cuartel de la montaña, consiguieron escapar, se reintegraron en otras unidades, bueno... falangistas.
Pero eran personajes que, bueno, el caso de, yo creo, Millán Astray, especialmente a partir de fundar la Legión y ese encuentro con Miguel de Unamuno se ha convertido en un personaje muy conocido. Esos gritos de muera la inteligencia, viva la muerte, ese...
Pues es verdad, Juan, es muy conocido eso, pero yo, mira, me gustaría, en el diario.es, hace ya unos años, cuando salió la película de Amenábar, que si no me equivoco irá a hacer ahora 3 años o habrá hecho 3 años por ahí, no sé muy bien, rescataban algunos escritos, algunas cosas del propio Millán Astray, que reflejan su pensamiento, lo digo de cara a las sentencias que se emiten y que dicen que no queda evidenciado, ¿no?, que se ajuste a la ley de memoria histórica la retirada de esta calle. Si me dejas que lea un fragmento de los que salían en este artículo, porque es del propio Millán Astray, y dice así: España, cual Italia, cual Alemania, por ser un pueblo con hombres con todas las condiciones de los hombres, con cuerpo duro y alma pura, buscan entre ellos mismos su Führer y su Duce, y encuentran aquel joven gallego que nació al pie de las montañas, desafiando las furiosas olas del Atlántico. Y al contemplar su historia, al ver su fortaleza, al mirar a sus ojos claros y limpios, le dicen en clamor unánime: tú eres el caudillo, nosotros detrás y tú nos alineas. Llévanos a la batalla conducidos por tu genio guerrero, por tu energía, por tu acierto, por tu fortuna. Echemos de nuestro suelo al enemigo. Formemos también nuestro ejército español. Y tú, puesto al frente, levantarás tu espada victoriosa mirando a oriente y saludarás al Duce y al Führer, ya que tú eres el caudillo. Pues bueno, si esto no quiere decir nada... Y está sí, no, muy eso, bien que su calle continúe.
Afirmaciones
pues bueno,
como estas no indican que sea franquista. No, indican que va más.
Claro, que no es solo franquista, sino que también es admirador de Hitler, de Mussolini. Pero bueno, son cosas que hablan por sí solas.
El homenaje...
Freire, pues fíjate, dice que solo quiere ser maestra.
Pero al final, fíjate, estamos hablando más de pues eso, gente que no tuvo problema en asesinar a millones de... de asesinar a miles de conciudadanos, tan patriotas como ellos, y sin embargo, y alabar, pues eso, valores como la destrucción, como la falta de educación. Sin embargo, pues una maestra vocacional que más allá de lo que fue, porque la vida de esta mujer fue un empeño por mantenerse como educadora. La educación...
Sí, es que eso es, ella lo decía, ¿no? Que solo quería ser maestra. Ya está, era su máxima aspiración y claro, lo que sí quería era ser una maestra como era ella, con un ideario muy definido. Vuelvo a decir, como he comentado antes, ¿no?, de la institución libre de enseñanza, no era cualquier maestra, era una maestra republicana con unos principios que, bueno, ya quisiéramos, bueno, de hecho muchos están pendientes todavía, porque ese laicismo, esa independencia de la política, eso todavía no lo hemos alcanzado ni de cerca.
Entonces, más bien hay un paso atrás en lo que es... embarrar prácticamente la relación y la comunicación, haciendo que el fango de los intereses partidistas más que políticos, nublen todo lo que es nuestra convivencia.
Además, es que luego dentro de las miles, bueno, de las múltiples cosas, ¿no?, que desarrollaba Justa Freire, su intervención, por ejemplo, en las comunidades familiares de educación, fue fundamental, y de este modelo de comunidades familiares luego se han sucedido los modelos de muchas ONGs que ayudan en tiempo de guerra, ¿no?, a las familias, a los menores que se quedan huérfanos, a superar sus situaciones de guerra.
Las organizaciones no gubernamentales.
Sí, 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 sí. Y como delegada nacional de infancia, ella constantemente estaba buscando lugares que salvaguardasen la infancia, ¿no?, y las protegiesen de esa situación de guerra. Y bueno, son cosas tan positivas que, bueno, no te preguntas por qué se retira esta mujer del callejero constantemente. Es una pregunta que, bueno.
Precisamente, ¿no? Pues te agradecemos que la sugerencia de retomar este tema que nos dolió cuando lo supimos antes de las vacaciones, y que incluso dijimos de organizar pues un acto especial, pero con estas pandemias y estas olas que van y vienen parece que va a ser difícil. Sí. Pero bueno, aquí queda reflejado parte de lo que debiera empezar a decirse.
Sí, y además va a haber acciones, de verdad, estamos en contacto, porque no puede ser de otra manera, con la Fundación Ángel Llorca, y bueno, estamos pensando pues en diversas acciones para ir realizando pues ya mismo. A ver, estamos eso, en el arranque del curso, pero no creo que tarden en dejarse ver, porque son necesarias.
Muy bien, pues Mar, vamos a tener que dejarte ya, termina nuestro tiempo en esta sección, y vamos a darte pues una felicitación, una enhorabuena, porque tu prometido ahora va a pasar a CEAPA, a la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres, de Asociaciones, Federaciones, Confederaciones de Madres y Padres del Alumnado. Es
sí, sí, así es.
Más
así
de 12.000, ¿no?
Sí, ¿esto? Exactamente. Es a nivel estatal, y es, bueno, pues quienes pues ostentan y ostentamos, ¿no?, la representación de las federaciones de madres y padres de la escuela pública. Y nada, muy orgullosa de estar ahí. La verdad es que entro con muchísimas ganas y con toda la motivación del mundo, así que aportaré lo mejor de mí, todo lo que pueda.
Pues sin duda, estaremos además siempre, como siempre, atentos a lo que hace CEAPA, y nos volveremos a encontrar en las ondas,
sí,
al menos.
Seguro que sí.
Pues un abrazo, gracias, muy fuerte, Juan. Y mucho ánimo, mucha energía, y el futuro sí que depende de nosotros, así que adelante.
Así es, muchas gracias, Juan. Un saludo, hasta luego.
Adiós. Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias, y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.